y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Es aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur. Es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Que no quiero. He seguido espacio, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido espacio, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Y se escucha lejano. Cuentan al sur. Es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer...
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Las estamos saludando desde Radio AMLO, Mujeres Trabajando, como todos los martes, ya saben, de 3 a 5. Y tenemos el gusto ahora de presentar a nuestra delegación Milpalta con un tema bien bonito que se llama Los Juegos Autóctonos. Ahorita nuestra compañera nos va a indicar cuál es el transcurso de este tema tan bonito. Les tengo pues la frase. La frase se refiere pues a las mujeres y dice así: el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Esta frase es de Simone de Beauvoir. Y apoya aquella que nos dice: no nos liberamos solas, nos liberamos todas juntas, también, de Paulo Freire, en la pedagogía de la liberación. Pues muchas gracias por estar con nosotros, amables cibernautas y amables oyentes. Estamos felicitando también a todos aquellos que cumplen años. Muchas felicidades. Un año más de experiencia y un año más por venir y vivir en la felicidad, porque eso es lo que estamos buscando todos, siempre. Cada día que nos levantamos, la felicidad, ¿verdad? Entonces, esa es decisión nuestra. Las mujeres constituyen el único grupo explotado en la historia que ha sido idealizado hasta la impotencia. También eso lo dijo Erika Jung. Y la bienvenida de todos y todas a nuestro programa. Muy buen provecho a quienes estén comiendo en este momento. Les agradecemos su amable atención y les invitamos a que se comuniquen con nosotras al teléfono 7587-0646, o bien también pueden hacerlo en el correo electrónico CEMUG, se los deletreo, S de Sol, E de Enrique, M de Mujer, U de Úrsula, J de Javier, espacio Morena DF, @gmail.com. Y en nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad les atenderemos. También les estamos invitando a que lean nuestra revista de Morena Mujeres. Estamos en el número 8. Créanme que es una revista hecha por mujeres, para mujeres, pero también lo pueden leer nuestros compañeros, los varones. No, de ninguna forma están excluidos. Entonces, léanla, por favor, también está en forma digital, en nuestra página digital, que está al reverso, donde dice también mujeresmorenaciudaddemexico.org, de la Secretaría de Mujeres. Les invitamos también a que escuchen todos los domingos de 6 a 8 de la noche el programa Y los Indios Qué, que conduce magistralmente nuestro amigo el licenciado Guillermo May. Saludos, Guillermo. Saludos sinceros al Inge Varguitas, en donde quiera que nos esté viendo y escuchando. Con respeto y cariño lo recordamos. También saludos y fuerte abrazo a nuestro amigo El Cuasi. Estamos en internet, estamos al aire por internet gracias a radioamlo.org y www.radioamlo.mx. AMLO es Asociación de Mexicanos Libres y Organizados. Entonces, en esta ocasión les decía yo que estamos recibiendo a la delegación Milpalta y nos acompaña la compañera Carmen Robles Romero. Carmen es de la delegación Milpalta y tiene varias misiones en esa delegación tan grande y tan importante. Entonces, le doy la palabra a nuestra amiga que nos va a hablar de los juegos autóctonos de la Ciudad de México, que se llevarán a cabo en marzo en el Deportivo Ecológico San Juan Tepenahuac, en Milpalta. Bienvenida, compañera, adelante.
Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Carmen Georgina Robles Romero, soy la delegada de Morena en Milpalta. Y bueno, el día de hoy invité a la compañera presidenta que se va a encargar de la organización de estos juegos autóctonos. En unos momentos se va a integrar con nosotros. Voy a dar un poco de introducción. Mi delegación está compuesta por 12 comunidades, todas de origen náhuatl, todas son originarias. Y en ese sentido, bueno, pues para nosotros es muy importante como originarios, como momoshkas, mantener esta tradición de juegos autóctonos. En ese sentido, pues cada año, en el mes de marzo, se llevaba a cabo un encuentro de juegos autóctonos y tradicionales del Distrito Federal. Cuando dio inicio fue en el 2005 y hasta hace 2 años se interrumpió por asuntos de falta de organización, pero también pues un asunto presupuestario, ¿no? Entonces eso también es muy importante recalcarlo, porque hasta ese momento no había políticas públicas que pudieran establecer o etiquetar recurso específico para el rescate de estos saberes, ¿no? Ahora con la nueva política de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que plantea como uno de los ejes muy fundamentales es
la cultura,
pero sobre todo el respeto a los pueblos originarios, a este misticismo, a sus tradiciones, a sus costumbres, pues bueno, me parece que sí va a ser ya importante, ¿no? Y ya claro, está no solamente en el plan nacional, sino que también van a existir políticas públicas que vayan encaminadas a garantizar la perpetuidad de estos saberes tradicionales. Este encuentro de juegos autóctonos y tradicionales del Distrito Federal se quiere retomar nuevamente después de 2 años por un grupo de mujeres, precisamente de Morena, ¿no? Compañeras que están tratando de rescatar, ¿no?, estos saberes. Entonces se organizaron en comité y, hasta donde tengo entendido, la compañera Gloria nos dirá más, con más precisión,
sí,
el día de ayer ya se formalizó el comité. Y bueno, este comité lo que hace es busca, pues obviamente, financiamientos. En este sentido, la primera instancia que se tocan las puertas, pues es en la anteriormente delegación, ahora alcaldía, quien hasta el 2005 que empezó financiaba con la difusión del evento y pues con algunos eventos artísticos y daba difusión, ¿no?, en general. Este encuentro se hace, les repito, desde el 2005, y a raíz del éxito que ha tenido, se participó en el 2014 en el Festival Internacional de Juegos y Deportes Tradicionales Tocali en Verona, Italia, y varios de los compañeros de Milpa Alta asistieron a este festival.
Sí, es parte de la cultura. Los juegos autóctonos son originarios en muchas culturas.
Así
y
es.
Pues realmente el juego es una actividad que nos hace falta a los seres humanos. Empezó desde la prehistoria, ¿verdad? Porque realmente los juegos han aparecido desde la época, pues qué sé yo, de las cavernas. Se han encontrado muñequitas, se han encontrado rueditas, se han encontrado pelotas, y entonces nosotros tenemos la representación de un juego muy autóctono. En cada una de las zonas arqueológicas a las que vamos está el juego de pelota. No sé si lo han considerado como un representante.
No, ahorita vamos a tocar de todos los juegos que se juegan allá. Sí. Habría que definir primero lo que son los juegos autóctonos. Son aquellos propios de una región o país que forman parte de la cultura y las tradiciones. Por lo general tienen un origen ancestral y son producto del ingenio popular. Estos juegos se realizan con elementos propios de la naturaleza, y habría que decir que existen características para definir o denotar lo que es un juego autóctono. Uno, son originarios de un lugar donde se juega. Uh-huh. En este caso, bueno, la delegación Milpa Alta pues pertenecía al Gran Valle de Anáhuac. Uh-huh. Y si bien es cierto que nuestros antepasados tenían un señorío llamado, era el señorío Momoshka,
sí,
y que rendía tributo a los mexicas,
sí,
allá por eso se llama Milpa Alta, y se producía mucho maíz, y bueno, rendía tributo a los mexicas. Y este pues era el insumo principal para los juegos que a continuación vamos a ir mencionando. Entonces, primero deben ser originarios de un lugar, ¿no?
Uh-huh.
Que sirven para desarrollar las habilidades básicas y específicas que contribuyen a mejorar la capacidad de coordinación.
Exacto.
Y efectivamente, sí, uno de esos juegos, por ejemplo, que creo que todos o todas jugamos en nuestra vida de niñas, fue el de la cuerda, saltar,
claro,
la cuerda.
Sí.
Ese es un juego que te permite tener una coordinación motriz. Otro tema, otra característica importante, que forman parte de la cultura popular y tienen origen ancestral. 4, sirven para ocupar el tiempo libre y la práctica del ocio sano, que es también lo que nuestros antiguos antepasados pues tenían, ¿no? Que canalizaran pues los niños en el juego,
sí,
y no anduvieran ahí de ociosos, ¿no?
Otro,
contribuyen a la integración social y rescate de la identidad y los valores culturales propios. son juegos simples que estimulan la creatividad y la imaginación.
Exacto.
Entonces, uh-huh. si nosotros vemos el juego de las canicas son simples, el balero es simple, el yo-yo, pero no solamente es eso, ¿no? Basta con que tengamos nuestro cuerpo completo para poder tener algún juego como las escondidillas.
Sí.
Es un juego tradicional.
Claro.
Que no necesita uh-huh. absolutamente, pues, más allá de
la creatividad.
Exacto, sí. ¿no? Entonces, esa también es otra característica de que son simples, estimulan la creatividad, la imaginación, estimulan valores de cooperación, compañerismo, respeto, superación y sana competencia. Uh-huh. Se realizan con el cuerpo y elementos disponibles en la naturaleza y pueden ser individuales y colectivos. Dentro de los juegos tradicionales que se consideran está la lotería.
La lotería.
Todos hemos jugado lotería, bueno, sí, es un
la oca.
Juego, la oca, ¿no? Los atrapados, ajá. todo el mundo jugaba, ¿no? A los atrapados, a ajá. las correteadas, pues, ¿no?
Sí.
Otro.
La roña, ¿no?
El avión. Ajá. El avión sí. era un juego donde se pintaba en el piso con gis y entonces los niños y las niñas brincaban, ¿no? De cojito y bueno, pues ese es otro juego donde pues es muy simple y pues sí también se desarrolla esta habilidad motriz. Yo noto que nuestros niños en esta época contemporánea, con el uso de las nuevas tecnologías, pues hemos descuidado como padres, ¿no? esta educación no formal, que era pues muy importante, ¿no? Sobre todo porque si uno le dice a los niños vamos a jugar a brincar la cuerda, no saben, son muy torpes, ¿no? O sea, no serán muy muy buenos y tendrán mucha destreza con la parte
para
digital.
Las tablets.
¿No?
Sí, eso
pero
tienes mucha razón.
Motrizmente es, sí. no lo son. Mm. Y lo peor es que tampoco hay una convivencia entre ellos. O sea, estos juegos de tablet son muy individuales. Entonces, ¿qué va a ocurrir pues en una sociedad cuando tengan que interactuar, ¿no?
Exactamente, pierden destreza.
Sin el aparato, pues, ¿no? O
sea, sí, pierden destreza para la comunicación. Y sí, pues sí, resumiendo, pues los juegos tradicionales se transmiten de generación en generación y forman parte de la cultura tradicional de cada pueblo originario y además afianzan y fomentan los valores, como tú dijiste, fomentan la honestidad, la convivencia y el respeto a las reglas y fomentan el trabajo en equipo.
Sí, también
y enseñan a perder y a ganar, porque luego todos quieren ganar, ¿no?
A superar esta o a dominar la frustración,
sí,
¿no?
Exactamente.
Yo creo que ahorita uno de los males que tenemos en la sociedad actual, pues es que la gente no domina su frustración.
Uh-huh. Sí.
Y eso también tiene que ver con el juego. Entonces, como el juego no solamente es un tema para pasar el tiempo y entretenerse, sino también como el juego va formando valores y estructuras
claro.
para que en la vida adulta, pues esta bien. Persona, ¿no? Si tiene bien cubierta esta vida de juego, pues entonces pueda convivir con el resto, ¿no? Justamente las reglas para eso son, porque si desde niños se enseñan a respetar estas reglas, pues entonces van a respetar las reglas y las normas sociales.
En la
y cívicas
sociedad,
que se
claro
vienen.
Que sí. sí
entonces,
de adultos.
Esto es una situación ahí muy. Pues que se ha perdido y quisiera retomar algo. Antes se tomaba esta cultura infantil callejera, hasta hace unas 3 décadas, uh-huh. ¿no? quizá 4 para atrás, muchos de los que vivimos en esos años vivíamos y jugábamos con esta cultura infantil callejera.
Sí,
era
así
muy
es,
común
sí.
que saliéramos a la calle, no había tantos carros y entonces teníamos y jugábamos con los niños o las niñas de la cuadra.
Claro.
¿No? Entonces, en ese sentido, la vida de los niños se realizaba de manera autónoma, de forma ajena al cuidado de los adultos.
Sí,
o sea,
siempre.
Los adultos estaban haciendo sus actividades.
Exactamente, sí, pero la sociedad ha cambiado y lo tenemos que.
Entonces, los niños decían, voy a jugar, ¿no? Entonces, el padre o madre de familia sabía que estaba jugando con el vecino, hijo de la señora fulanita, con el hijo del señor X, y entonces pues había esta convivencia y cuidado, ¿no? había este cuidado entre vecinitos y demás, ¿no?
Entonces, sí, actualmente, si me permites, pues la sociedad ha cambiado, ¿verdad? Exacto. Y ha cambiado bastante, porque pues el tema de seguridad también se incluye en este aspecto, y entonces ahora tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos, no dejarlos salir solos en el parque inclusive, porque hay muchos trucos de que atraen a los niños y se los pueden raptar. Entonces pues ya es otra la sociedad, a menos de que, bueno, hay muchas unidades departamentales que tienen sus áreas verdes y sus áreas de juego, en la cual yo a lo mejor sí considero que podrían jugar los niños estos juegos tan tradicionales y tan bonitos. Entonces, claro, con siempre bajo el cuidado de un adulto, como son los juegos de patio, ¿no? Doña Blanca, sí. Amo a Tom, ¿verdad? Amo a Tom, Juan Pirulero, pone la cola al burro, la gallinita ciega, el patio de mi casa, todas esas son rondas infantiles que también las que hemos trabajado en educación básica, en preescolar, nosotros sabemos que son fundamentales para la sociabilización de los niños, el hecho de tomarse de las manos y estarse viendo de frente y cantar todos alrededor de otro niño o que se sepan la canción junto con la maestra, eso es un periodo fundamental de la infancia. Sí. Que no se debe de perder en kinders, o por supuesto oficiales y particulares, no se debe perder esta capacidad de juego de los niños y de las maestras de preescolar, cuya formación en esta etapa es tan importante, porque la etapa de los niños, por ejemplo, de 2 años a 5, es fundamental. O sea, el desarrollo neuromuscular y de sensopercepciones, de motricidad, como nuestra compañera lo dijo, de motricidad fina y gruesa, es muy importante. Entonces, esos juegos tradicionales se deben de rescatar. Y sí, qué bueno que actualmente se está dando esta serie de acciones para rescatarlos, porque sí, es muy necesario ahorita con la tecnología, como bien lo dijo, se pierde estas tradiciones, y no solamente se pierde la tradición, sino se pierde buena parte del desarrollo de nuestros hijos. Entonces, en la educación preescolar, todos esos juegos se tienen que retomar y llevar a cabo, como bien lo saben nuestras compañeras educadoras, se tienen que hacer y para sociabilizar a los niños, y que su sistema neuromuscular y se complete, porque de los 2 años en adelante todo es un desarrollo de vocabulario, es un desarrollo acelerado del niño. Entonces, que debemos de retomar todos estos juegos tradicionales en la infancia, pero también en la adultez, porque también creo que los adultos sí. Jugamos. Entonces, sí, compañera.
Bueno, comentarles que en la delegación Milpalta, por ser un pueblo originario, no contamos con ninguna unidad habitacional. Pues no está dentro de nuestra cultura, y pues la tenencia de la tierra no permite el tener este tipo de unidades habitacionales. Entonces, bueno, para los pueblos originarios aún todavía se conservan un poco esta situación de juegos, ¿no? Uh-huh. Un poco en la calle, y efectivamente tiene mucha razón respecto a que es bien importante socializar para el ser humano, pues creo que somos una especie que necesita socializarse, pero es paradójico puesto que ahora con este tema de la inseguridad, pues no se permite hacerlo, ¿no?
Así es.
O ya no estamos como en esta libertad. Pero yo me pregunto, o sea, ¿vamos a seguir o a continuar teniendo parques y estar como a la zozobra? O sea, yo creo que se tiene que cambiar este chip, ¿no? Y que las madres tampoco sean así tan posesivas o tan sobreprotectoras, ¿no? Yo creo que va a haber situaciones en las cuales tenemos que preparar a nuestros hijos para que estén se puedan enfrentar a la realidad que viven, pero no por eso tampoco puedan seguir disfrutando de lo hermoso que es la vida y que es el juego. Yo sí hago un llamado mucho, sobre todo a las madres que tienen hijos pequeñitos y en la primaria y en la secundaria, que es fundamental que dejen a un lado tabletas y teléfonos celulares y que recordemos un poco lo que fuimos de niños, ¿no? Sí. Que podamos salir al patio y entre papá y mamá juguemos a la cuerda, ¿no? 5 o 10 minutos. Hay mucho índice de obesidad en los
también,
niños.
También, sí, en eso influye, ¿cómo no?
¿Y eso a qué se debe? Pues a que están así, no te muevas, no hagas, no esto, no el otro. Entonces, ¿qué hace? Sí, entonces,
exactamente.
Es más cómodo como madre, a ver, entretente ahí. Uh-huh. Pues sí, pero no estamos contemplando las exacto. consecuencias sociales, motrices y psicológicas que también van a tener.
Exactamente,
entonces,
sí.
Entonces, no estamos ponderando un valor. O sea, esto sí. sí es muy valioso para ellos. Se acaba el internet, se les va el sistema. Pero sí. no hay este dominio de frustración. O sea, ¿qué va a pasar si un día no tenemos, así como fue la contingencia por ajá. el tema de la gasolina?
Si no tenemos internet.
Y no tenemos internet durante ajá. una semana.
Sí.
Habrá niños que no soporten, pues, ¿no? Esta sí. situación de dominio de frustración. Entonces, me parece fundamental que sí, y hago un llamado de verdad, un exhorto a todas las madres. ¿Por qué a las madres? Pues porque nos toca también igual que a los padres, ¿no?
Claro, sí,
educar.
En igualdad de condiciones.
Sí. Sin embargo, pues si queremos y asumimos la responsabilidad de tener hijo o hija, también entonces asumámoslo de una manera responsable, ¿no?
Sí, y sobre todo, no si me permites, es una...
No solamente proporcionándole bienes ajá, materiales, sino claro. valores.
Sí, no sería una como obligación, yo inclusive lo tomaría como un gusto, como un placer, porque sí, es una actividad muy bonita, ¿no? Ponerse a jugar con tu hijo a la reata o ponerse a jugar a la pelota con los nietos, ¿verdad? Enseñarlos a andar en bicicleta, todo eso son actividades que les permiten desarrollarse en cuanto a sus músculos, a su sistema nervioso, y además les da convivencia, placer y les provoca alegría, porque esos momentos, tanto para los padres como para los hijos, son inolvidables. Entonces, sí, qué bueno que estás llamando en ese sentido, porque sí, la tecnología nos invade y sí, pues como siempre tomamos el camino más fácil, pues les ponemos la tablet o les ponemos la televisión, que se ha vuelto la educadora por excelencia en las tardes, pues y va a traer consecuencias graves, porque no se van a desarrollar bien en cuanto a su convivencia cuando sean adultos, cómo se van a saber comunicar, su vocabulario va a ser muy restringido y su desarrollo neuromuscular quizá no sea el ideal, como dice la compañera, a la hora de estar brincando la reata, como decíamos, chile, garbanzo y mole, y que entonces dábamos la vuelta a la reata, ¿no? Chile, mole y pozole, ¿verdad? Y entonces empezábamos con la reata. La reata es un magnífico elemento de juego. Alguna vez yo leí un libro en que la primera juguete fue la pelota y no pasará de moda, y la pelota sí. es un elemento lúdico fundamental para el desarrollo del niño. Y hay muchísimos juegos con pelota que se pueden dar, entonces pues sí, esas actividades nos traerán mucha alegría y placer, no lo veamos como una obligación y como que nos están quitando el tiempo, porque no es así. Debemos jugar con nuestros hijos o bien dejarlos que ellos convivan con sus amiguitos, ¿verdad?
También,
que sí. convivan con sus amiguitos, bueno, ahora pues de lejos, con la vigilancia que se requiera. Pero sí, qué bueno, Carmen, que estás abordando estos temas tan importantes.
Quería comentarles que en el último encuentro de juegos autóctonos que se llevó a cabo en el 2015, ¿en qué consiste este encuentro que se va a hacer en marzo? Bueno, cualquier persona puede ir, es gratuito, va al Deportivo Ecológico de San Juan Tepenáhuac, que es una comunidad que está aledaña a la cabecera de la delegación, que es Villa Milpalta. De Villa Milpalta a San Juan Tepenáhuac se hacen como 15 o 20 minutos, pero en donde se encuentra ubicado el deportivo es en la parte ejidal, pues todavía es un poquito más retirado. Bueno, finalmente como a 25 minutos del centro de la delegación Milpalta, ahí acuden Y bueno, en el 2005, que fue el décimo aniversario de los Juegos Autóctonos, sí, se esperaban 250 jugadores y más de 1,000 visitantes. Aquí, principalmente de Milpaltas, Xochimilco, Iztapalapa, Tláhuac, Álvaro Obregón y el estado de Morelos. ¿Cuáles eran los juegos que principalmente se jugaban? Canicas, balero, trompo, los carretones de caña de maíz, la rayuela, tiro al blanco con resortera, papalotes, juego de aro y el... ¿qué otro? Bueno, pues le damos la bienvenida aquí a la compañera, que es la organizadora del encuentro. Entonces me gustaría que pudiéramos darle la bienvenida.
Pues le damos la bienvenida a nuestra compañera Gloria Silvia Pérez Franco, que es del comité organizador de los juegos que se van a celebrar en marzo en el Deportivo Ecológico San Juan Tepenáhuac, ¿verdad?
Así es.
Son juegos autóctonos de la Ciudad de México, pues sí, ella nos va a hablar de estos juegos y de los tipos de juegos que van a realizarse.
Claro que sí, muy gracias. Buenas tardes a nuestra audiencia, muchas gracias por la invitación. Y
bueno, pues ahora vamos a una pausa musical para que nuestra compañera Gloria entre en toda su extensión en materia. Gracias.
Yo también voté por él.
Saludos a nuestros queridos ciberescuchas que nos están viendo y nos están escuchando. Saludos a Raúl Velázquez Pérez, a Sergio Valdés, a Contreras Williams, José Reséndiz, María del Mar, Elena Calderón, Estrellita Gamero, Rosy Alatorre, Milo Eudave, qué bueno que nos están escuchando. Manden sus comentarios también, sus sugerencias, para eso estamos, este programa es público, abierto y tomamos en cuenta a todos. Acuérdense que ahora todo es participativo, nada es contemplativo, ¿sí? Entonces todos tenemos que participar. Y Sofía Quintero también nos está escuchando, Marco Antonio Padilla, Pamela Armendariz, Yolanda González, Hermelinda Carrasco desde Las Vegas, Nevada. ¡Ay, Las Vegas, Nevada! ¿Qué tal el frío? ¡Brr! Isaac Mendoza, Tomás Miranda de Sonora, Luis Hernández, Trinidad López, Honorio Ortiz, Maru Anastasio, nuestra compañera, ¿qué le pasa a Maru? De Iztacalco. Qué bueno que nos están escuchando. También me voy a permitir decirles que el 16 de febrero, que es sábado, ya se van a iniciar nuestras escuelas. La Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres. Está abierto para todo público y es sin costo. No necesitan ser militantes de Morena. Está abierto para todas las mujeres de todas las edades. Desde los 18 años, por supuesto. Entonces, miren, les voy a dar la sede, la dirección, el curso, para que ustedes sean tan amables de tomar nota y asistan. Es muy importante su asistencia. De la asistencia de ustedes, se van a resolver muchas dudas y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso del feminismo? ¿Qué es eso de los derechos de la mujer? ¿Qué es eso de la autoestima? No entiendo. Bueno, pues aquí se los vamos a decir. Y aparte, van a tener ustedes derecho a preguntar y a resolver todas sus dudas. Fíjense bien, Álvaro Obregón. La dirección de la sede es Avenida Alonso Cano, número 42, Colonia Alfonso XIII. El curso se llama Paridad de Género en el Ámbito Político. Paridad de Género en el Ámbito Político. La mitad de nuestras diputadas son mujeres y la mitad hombres. La mitad en el Senado igual, ¿verdad? Desde que Andrés Manuel fue jefe de gobierno. La tallerista será nuestra maestra licenciada Carmen Toto Cortés, que nos ha acompañado durante estos talleres tan hermosos. Fíjense bien, Azcapotzalco, tome nota, por favor. Se va a llevar en la biblioteca Manuel Álvarez Bravo, Jerusalén, esquina con Avenida Azcapotzalco. Esto es en el centro de Azcapotzalco. Y el curso será Desarrollo de las Mujeres en el Ámbito Político. ¿Sí? El Ámbito Político. Y será dada por la licenciada Pamela Ruiz Gutiérrez. En la Gustavo Amadero, ¿sí? En la Alcaldía Gustavo Amadero, se va a llevar a cabo en la calle de Unión 216, Colonia Tepeyac Insurgentes, Gustavo Amadero. Y el curso será Ética y Política en el Liderazgo de las Mujeres. La licenciada Cecilia Feregrino nos va a acompañar en este taller. Benito Juárez, la Alcaldía Benito Juárez. La dirección, Transportes número 17, Colonia La Postal, Benito Juárez. El tema, perspectiva de género en las tecnologías de la información. En la Alcaldía de Coyoacán, la dirección, División del Norte número 3256, esquina Pacífico, Colonia Ciudad Jardín, Coyoacán. El tema será Liderazgo Sustantivo y Participación Ciudadana de las Mujeres. La tallerista, maestra en ciencias, Carolina Ledesma Carvajal. Nuestra sede en la Alcaldía Miguel Hidalgo. La dirección, Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, número 248, Colonia Agricultura. El curso será Empleo, Salario y Derechos de las Mujeres. lo dará la doctora Carmen Ramona Ponce. La Alcaldía Ixtapalapa, Avenida Telecomunicaciones, Módulo 10, Colonia Ejército Constitucionalista, en Ixtapalapa. Y el curso será Empoderar para Potenciar el Liderazgo de las Mujeres. Lo dará el maestro en ciencias Tolentino Soriano Reyes. En Milpalta, la Alcaldía de Milpalta, será en la calle Constitución número 57, segundo piso, barrio Los Ángeles, Villa Milpalta. Políticas públicas en el campo de la salud de las mujeres. Doctora Gloria Pimentel Chagoya. Los esperamos a todos. Si tienen alguna duda, comuníquense o escríbanos en el Facebook, entren en el Facebook de la Secretaría para que tengan toda esta información. Se publicarán los carteles próximamente. Bueno, pues ahora sí vamos a darle la palabra a nuestra compañera Gloria Silvia Pérez Franco, que es del comité organizador de los Juegos Autóctonos de la Ciudad de México, que se llevarán a cabo en marzo en el Deportivo Ecológico de San Juan Tepenáhuac, en la Alcaldía de Milpalta. Adelante.
Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, comentándoles que vamos a festejar los Juegos Autóctonos de la Ciudad de México en el poblado de San Juan Tepenáhuac, como se habían realizado anteriormente. Los estamos invitando para participar en este evento en el mes de marzo. Empieza el horario a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los juegos que se van a presentar ahí son como el juego de cañuelas. Voy a ir explicando uno por uno para que ustedes comprendan. El juego de cañuelas es elaborado por carrizo y por algunas hojas de maíz, y son estructurados así como de manera de reguilete, ajá, y se van es una exposición, y el mejor la mejor forma y la mejor arquitectura, pues se le va premiando del primero al tercer lugar. Los juegos de las canicas. Bueno, los juegos de las canicas, como muchos ya los conocen, es por medio de un círculo se meten las canicas y los tiradores a una distancia van tirando con los dedos una canica para poder sacar otras canicas. Estos juegos se le da a cada participante 3 tiros, y cada vez que tiren fuera de ese círculo a las canicas, pues se les da una premiación económica. El juego de la rayuela. El juego de la rayuela es por medio de un tacón, ¿verdad?, de zapato, donde tiene un orificio en el medio, se pone a una distancia y el participante con una moneda va tirando de esa distancia hacia lo que es ese tacón, y tiene que atinarle exactamente en el orificio. Y bueno, pues ahí sí, el que tenga más puntería, pues va a tener el primer lugar. El juego del trompo, como ya lo conocen, bueno, pues se manipula hacia arriba y tiene un orificio, ¿verdad? Y tiene en la parte de abajo es un palo donde uno tiene que atinarle en el aire, efectivamente, que ese balero, ¿verdad?, caiga sobre el mismo palo. También se les da a los participantes 3 tiros, y bueno, el que tiene la mayor cantidad de aciertos, bueno, pues que es el que se le premia por el primer lugar. El juego de papalotes. Bueno, aquí hay dos cosas. Se premia por la elaboración, porque hay papalotes que son bastante grandes, y a veces hasta miden más de 15 metros. Entonces, por ese lado se le va a premiar al mejor diseño y al más grande. Y también participa en la elevación del papalote. Quien dura más tiempo en esa elevación, pues también se gana su primer lugar. Y bueno, el último juego, que es el de la resortera, que todos ya conocen, ¿verdad? Con una resortera a una distancia, pegándole hacia unos vasos o a unos, perdón, a unas botellas que son de plástico, nada que ver con vidrio, ¿verdad? Y también se les da tres tiros y pues aquellos que tiran mejor, más botellas, pues se les da el primer lugar, ¿verdad? Va a haber, no nada más nosotros nos enfocamos a los juegos autóctonos, sino también en un aspecto cultural. Esta vez va a haber danza prehispánica, va a haber chamanes, va a haber medicina herbolaria, vamos a tener artesanos que también les van a enseñar a hacer sus propios aretes, si gustan. Bueno, pues vamos a estar ahí. Y va a haber exhibición también de otros juegos, esos no compiten, esos nada más vienen a exhibir, el juego de aro, el juego de flecha, el tiro de jabalina, ¿sí? Y el de valero. Están todos invitados cordialmente, bienvenidos a la delegación Milpa Alta, en el pueblo de San Juan Tepenagua, este mes de marzo. Gracias.
Sí, muchas gracias.
Comentar algo. ¿Por qué estos juegos se hicieron en marzo? Ustedes se preguntarán. Bueno, pues uno...
Comento que por qué se hicieron los juegos en el mes de marzo. Bueno, pues uno de los juegos que se va a tomar en cuenta es justamente el de los papalotes. Entonces, para eso sí se necesita pues que existan vientos. Entonces, en la delegación, en el mes de febrero y marzo, pues sí contamos con el viento necesario para que se puedan elevar los papalotes. No en cualquier época del año se pueden elevar los papalotes, eso también es importante. Y yo creo que, bueno, ha pasado quizá desapercibido esta situación de conocer los elementos naturales tan elementales para la vida en la urbe, ¿no? Pues a la gente le va y le viene si hay viento o no hay viento, ¿no? llueve, es en junio, ¿no? Yo sé que llueve en junio, ¿no? Pero sí es tan importante para la gente, digamos, para los originarios, pues era muy importante conocer todos estos elementos porque basaban sus cultivos para la siembra, para la cosecha, en función, pues, de la luna, en función del viento, en función de cómo se venía el agua, ¿no? Bueno, la lluvia, pues. Entonces, bueno, esto tiene que ver el por qué se hace en el mes de marzo. Otra cosa importante que es hay que destacar es en este rol de género de los juegos autóctonos. En el caso de las canicas, hasta mi época, hace algunas décadas, solamente jugaban canicas los niños. O algunas niñas que éramos
sí, desde aquel entonces, ¿no? ¿Verdad?
Jugábamos
perspectiva
también
de género.
Lo mismo con el valero y el yoyo. Entonces, dentro de este encuentro de juegos autóctonos va a haber categorías femeninas y masculinas, pero también hay categorías por edades. Entonces es bien importante también recalcar esta parte, ¿no? Para sí, que pues todos tengan la oportunidad de poder participar, vayan con su familia y bueno, pues todos pueden participar. Quisiera hacer también un poco de una explicación quizá más a fondo sobre lo que es el juego del aro. El juego del aro es un aro más o menos de esta dimensión, de metal, sí, unos 7 centímetros de grueso, así. Esos aros de metal eran los aros que se utilizaban de los barriles que llevaban el pulque. Entonces, esos aros estaban, recuerden que esos barriles eran de madera, ya cuando no se ocupaban, sacaban esos aros y entonces empezaban a hacer competencias, pero el aro tiene que girar, rodar, ¿no? Sobre su propio eje, empujado por una, por un ¿varita? Bastoncillo, por una varita, hecho de esta varita de la pulpa del maíz, que es la, ¿cómo le llaman? La
cañuela.
La cañuela. Bueno, yo recuerdo y quiero contar una historia. Hace algunos años, cuando era niña, yo me encargaban con mi tío abuelo y él iba a recoger la pastura y obviamente pues traía las cañuelas, que son la base del maíz ya seco. Entonces me hacía una especie como de burritos, ¿no? Entonces esa cañuela es muy maleable, es porosa, Entonces esa cañuela era la base de, digamos, la pancita del animal, y ya después con unas varitas le ponía, le incrustaba sus patitas, le ponía la cabecita, ¿no? Y entonces ese es parte del ingenio de otro de los juegos que mencionaba Gloria, el segundo, si no mal recuerdo, ¿no? Para ver la arquitectura y de cómo pueden ingeniárselas para hacer diferentes juegos, ¿no? Entonces, parte de también una de las características importantes de los juegos autóctonos es que sean sencillos, que sean con material que estén a la mano, y bueno, pues esa es la, la aportación que quería hacer.
Parte de la naturaleza, del entorno donde viven, lo toman para hacer esos elementos y luego transformarlo en juego. Como tú dices, pues es parte de la creatividad que tienen las culturas y los pueblos originarios para utilizar su tiempo libre, su ocio, que es muy importante. También hay una, el pensamiento científico, pues realmente si no hubiera tiempo de ocio en que los investigadores y los científicos pudieran hacerse preguntas, pues ese tiempo de ocio pues no se vería reflejado en la ciencia, ¿no? O en la, en el juego, en esta forma, que el juego es una necesidad, como ya lo hemos dicho, del ser humano. Tenemos también con nosotros a la pedagoga Diana Angélica Miranda Malpica, que nos va a hacer favor de darnos una cápsula de lo importante que es el juego para el ser humano, pero el juego de esta forma, un juego creativo y un elemento de ocio que nos va a dar resultados en la cultura y en la ciencia. Buenas tardes, maestra.
Sí, bueno, pues buenas tardes a todas nuestras radioescuchas y bueno, aquí nuestras invitadas también. Es un placer estar con ustedes. Y bueno, pues, ¿qué creen? Pues sí, que también en todos los juegos, pues también se transmite lo que es los roles de género, ¿verdad? O sea, ya veníamos platicando que, bueno, los juegos pues nos van a transmitir tradiciones y valores de una cultura. Y también, bueno, esta cultura obviamente que viene también permeada por ideas, ¿no? El ser mujer, el ser hombre, y de ahí pues obviamente que también hemos visto que como la cultura patriarcal pues nos ha encasillado pues en roles definitivos, ¿no? Y pues esto pues no es posible. Entonces anteriormente, como estábamos platicando, pues muchas veces las niñas se encasillaban a jugar solamente con muñecas, o los niños solamente con carritos, o yo recuerdo que te regalaban la batería de cocina, ¿no? Y la verdad, preciosa, hecha de aluminio y muy bonita y todo, ¿no? O la escoba, ¿no? Los enseres de cocina, del hogar, y bueno, uno de niña bien emocionada porque pues dices, pues está padre, ¿no? El juego. Pero pues bueno, en el juego también pues vienen, pues como les decía yo, inmersas las ideas, inmersas la ubicación de los lugares. Y ahora, pues bueno, vamos a romper con estos roles de género y estos estereotipos. Entonces, como comentaba la compañera Carmen, pues sí se hace una invitación a las a las mamás y a todas aquellas personas que llevan a cabo una labor de crianza, porque también hay tías que han decidido no tener hijos, pero se acercan a sus sobrinos y los aman, los adoran y llevan pues una crianza de verdad, pues también muy afectiva. Entonces, se les invita a precisamente también pues tener esa equidad de género. Y pues sí, pues, ¿por qué no al niño regalarle una batería de cocina y decirle puede ser un gran chef, ¿no? Uh-huh, claro. O por decir a una niña, llegar y regalarle unos bloques y decirle puede ser una gran ingeniera, ¿no? Porque exacto, también vemos en estudios sobre la elección de carrera que esos estereotipos de género pues se van viendo también en los resultados de la elección de carrera. Y hoy en día las mujeres podemos elegir la carrera que querramos, ¿no? Y hay grandes ingenieras y hay grandes arquitectas y
astronautas.
Hay grandes astronautas y de así, ajá.
Entonces, exactamente.
Desde que tú tienes a tus hijos o tú has llevado un rol de crianza con tus sobrinos o de crianza pues con los niños, pues también puedes ir transmitiendo este cambio cultural tan importante, ¿no? Decirle a la niña, tú puedes ser un gran médico, tú puedes ser una gran ingeniera, al niño decirle, tú puedes ser un gran chef, tú puedes ser un padre muy amoroso, ¿no? O sea, tú puedes llevar a cabo funciones del hogar también que son muy válidas y muy valiosas para que esta sociedad pues esté pues bien sana mentalmente, ¿no? Una paridad de género dentro del hogar. A los niños desde pequeños se les puede ir iniciando con esa paridad. Ahora, bueno, y ya retomando también lo de los juegos, en el nivel ya de identidad cultural, pues todos los juegos autóctonos nos dan un sentido de pertenencia.
Exactamente.
¿Y cómo
de
nos
va? De nuestro origen.
De nuestro origen, de nuestras raíces, dónde venimos, qué es lo que jugamos, por qué lo jugamos así, ¿no? Entonces, también los invito a que compremos, pues, aquellos juegos hechos por nuestros artesanos, ¿no? O sea, el carrito de madera. Porque ahora el niño llega y te pide, quiero el carrito tal por cual de la marca.
El rojo.
El de la marca.
El rojo con ojitos.
Y tú dices, mira, sí, hijo, pero ¿qué crees que también son es muy bonito todo lo que está pasando, ¿no? En el sentido de que si te encuentras ese carrito rojo, ¿no? Que todos los niños piden, no de marca, sino también hechos de madera. O sea, también los artesanos han tenido que ir como modificándose, así también como actualizándose, por así decir. Y entonces los invito a comprar precisamente los juguetes, pues, de nuestros artesanos. Exacto. Porque es identidad cultural y es ayudarle a nuestro pueblo y también, pues, bueno, es también a nuestros hijos enseñarlos a, mira, o sea, esto es tuyo, o sea, sentido de pertenencia también.
Sí, es una forma también, como yo lo recalco, de que nuestros hijos se desarrollen mejor. Para este juego del balín, del trompo, de todos estos juegos de madera, pues es muy interesante jugar también a las canicas. El balín es esta esfera de madera con un hoyito, con un hilito, y luego tiene un poste y se le da la vuelta. Ese es el balín.
Ese es el balero.
Ese es tradicional de México. Yo un día vi al licenciado Andrés Manuel jugar el balero y entonces estaba haciendo competencia con un compañero que se lo acercó. Inclusive él logró hacerlo al revés, o sea, en lugar de agarrar el palito, agarró la esfera de madera y le dio, y al palito le dio la marometa y el palito cayó en el hoyo. Bueno. Entonces, todos estos juegos tradicionales son muy bonitos y es una multitud de juegos que, bueno, consultando, ustedes pueden saberlo en grupo. Por ejemplo, está el de las cebollitas, el del burro, la piñata, igual es un juego, ¿verdad? Y por supuesto los papalotes, que como dice la compañera, lo hacen en marzo, porque según el dicho dice febrero loco y marzo otro poco, porque por los vientos, ¿verdad? Y entonces ya febrero y marzo, pues como hay vientos, vamos a sacar los papalotes y hacerlos. Ahí artesanalmente se pueden hacer, se hacen competencias y es muy bonito la convivencia de padres, hijos, de madres, hijas, de estar jugando estos juegos tan bonitos de nuestra infancia que ahora pues se han ido dejando por la tablet y se han ido dejando por el celular. Y como dice la maestra Diana, bueno, la perspectiva de género es muy importante y yo sí le preguntaría a nuestras participantes si en todos estos juegos lo han considerado la participación de hombres y mujeres. Aquí nos está diciendo la maestra Gloria quiere participar en el sentido de que en marzo, a ver, maestra, si usted lo quiere decir.
Bueno, antes de que participe Gloria, quisiera comentar, para que no se me vaya la idea, claro, respecto al cambio cultural y la identidad de la cultura. Claro. Me parece que como país, en las últimas generaciones, sí se ha perdido esta herencia cultural, inclusive se ha desvalorizado, pero también se ha adaptado a los nuevos materiales que existen. Y voy a poner un ejemplo. El caso del trompo. En nuestra generación pues había trompos solamente de madera. ahora los niños juegan con el trompo, pero juegan con el trompo de plástico.
El de China.
Hecho en China. Entonces, en ese sentido, ahí va mi comentario, ¿no? De cómo este cambio cultural ha permeado tanto que hemos permitido que, pues, si nos arrebaten, pues, algo tan, tan mexicano, nuestro. Tan nuestro, y que sea una producción de China, ¿no? La que venda y la que invada a todos nuestros niños. Y si uno va y pregunta, los niños no conocen el trompo de madera, ellos conocen el trompo del trompo chino, ¿no? Hasta algunos con con luces.
Ah,
¿no?
Sí, también. Y música.
Y algunos hasta con música. Qué onda, ¿no? Entonces, bueno, como estos cambios culturales, que si bien es cierto son novedosos, ¿no? Pero no hay como a lo mejor tener el de madera, si ellos lo pintan, pues obviamente al girar cambian las formas, ¿no?
Y es más significativo.
Es más significativo, exacto. Pero hemos perdido esta situación de esta pertenencia, y las delegaciones que tenemos pueblos originarios aún nos resistimos. Es una resistencia cultural la que se tiene desde nuestra vestimenta, ¿no? Porque hay un bombardeo, pues, por tantos medios de comunicación y de forma tan, pues, socialmente, ¿no? También nos va permeando que es complicado mantener esta identidad, ¿no?
Claro.
Y otra situación me parece bien importante en el caso del cambio cultural respecto al tema de género. Pues, bueno, quiero comentarles que en el 2005, que fue cuando dio inicio este encuentro de juegos autóctonos, fue organizado por hombres. Y estuvo por muchos años, 10 años, del 2005 al 2015. Ahorita nos va a platicar más Gloria al respecto.
Y ahora es organizado
año, Gloria, mujeres. Una compañera mujer, está rescatando este tema como un rescate cultural, pero también un rescate por género.
Claro.
Entonces, no es fácil tampoco en las comunidades indígenas, agrarias, de donde venimos, el tener una penetración como mujeres.
Claro.
De verdad, no es fácil. No es fácil dirigir como mujer, no es fácil tener un cierto liderazgo, porque en ese sentido de educación, de género, es como una vieja
va a matar, me va a organizar.
¿Cómo va a organizar?
No, sí, sí, el juego de pelota es...
Efectivamente. Entonces, yo sí quería como resaltar mucho esto, porque Gloria se ha dado la tarea, pues, arduamente, de organizar y de buscar a los demás compañeros y compañeras, porque es bien importante, pues, no solamente trabajar con mujeres, ¿no?, sino con todos, ¿no?, y dar esa importancia de que las mujeres sí podemos y sí damos esa cobertura de poder incluir a los compañeros, en tanto que ellos no siempre es así.
Sí, no siempre accede, no siempre
entonces,
sueltan.
Entonces, ahora sí quisiera que Gloria platicara un poco de ese proceso que ha sido muy, muy complicado también para ella.
Sí, platícanos tu experiencia.
Bueno, efectivamente los hombres se empoderaban en la comunidad, no había tal como una participación de las mujeres, pero efectivamente se habían perdido por 3 años y nosotros lo retomamos el 21 de marzo por lo mismo que es nuestra historia, es el cambio de estación y tiene que ver también con una situación prehispánica, ¿sí? No sé si se han dado cuenta que ese día, el 21 de marzo, suben a las pirámides para que pues se llenen de energía. Bueno, pues es mágico y cultural el hecho de que ese día nosotros lo retomemos, ¿verdad?, para volver a impulsar los juegos autóctonos. Afortunadamente, bueno, me presento, soy la presidenta de los juegos autóctonos ahí en San Juan Tepenagua y a nivel Ciudad de México. Tenemos 3 compañeras más que ya integran el comité, ya nada más son 2 hombres, no porque seamos, no quisieran participar más, pero somos ya en total 4 miembros mujeres del comité y 2 hombres. Entonces, efectivamente, nosotros retomamos estos juegos autóctonos porque se nos hace importante que nuestros hijos, ¿verdad?, y los niños de nuestras comunidades, niños y niñas, sepan los juegos que jugaban nuestros padres, nuestros abuelos y también que nos tocó a nosotros en un momento, ¿no?
Así es. Yo quiero mencionar que también en el 2018, La sede del Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos fue en Guanajuato. En Guanajuato, en el 2018, se dio este encuentro. Y el próximo, bueno, no el próximo, sino que la sede, el primer centro de juegos autóctonos en América Latina, será en Tabasco, en Nacayuca, Tabasco. Entonces, tendremos allí ese centro, el primero en Latinoamérica, que va a albergar toda esta tradición originaria, no solamente de México, sino de toda Latinoamérica, porque en toda Latinoamérica se dan estos juegos autóctonos y son el desarrollo de la creatividad de cada región. Y estos juegos en un principio fueron ritos religiosos, como fue el juego de la pelota. En nuestras zonas arqueológicas siempre tenemos, lo primero que nos encontramos son en las zonas urbanas prehispánicas, el juego
de pelota.
Inclusive hay zonas arqueológicas que tienen más de 2, 3 juegos de pelota. Sabemos que era un ritual religioso. Entonces, eso es un juego autóctono de nuestro país, de nuestras zonas arqueológicas, y ha sido bastante bien estudiado por nuestros arqueólogos. Tenemos aquí en México esa sede que próximamente será en Tabasco, y es una de las líneas culturales de la cuarta transformación de nuestro presidente. Vamos a una pausa musical breve y continuamos. Muchas gracias.
Obrador es la esperanza, la fortaleza de una raza, es nuestro guía y al fin está aquí. Es como una luz que se esparce y da confianza y recorre nuestros pueblos hasta que llegue a ti. Y va creciendo y creciendo la esperanza de un pueblo. Vamos todos a apoyarlo, es increíble. Así es López Obrador. A México unirá. Y va creciendo y creciendo la esperanza de un pueblo. Vamos todos a apoyarlo, es increíble. Así es López Obrador. A México unirá. Obrador nos ayuda y nunca nos engaña. Obrador, la persona que el gobierno sí cambia. Solo tienes que ayudarlo, esto tiene que cambiar. Solo tienes que apoyar y luchar, luchar. Obrador nos ayuda y nunca nos engaña. Obrador, la persona que el gobierno sí cambia. Solo tienes que apoyarlo, esto tiene que cambiar. Solo tienes que apoyar y luchar, luchar. Y va creciendo y creciendo la esperanza de un pueblo. Vamos todos a apoyarlo, es increíble. Así es López Obrador. A México unirá. Y va creciendo y creciendo la esperanza de un pueblo. Vamos todos a apoyarlo, es increíble. Así es López Obrador. A México unirá. Obrador nos ayuda y nunca nos engaña. Obrador, la persona que el gobierno sí cambia. Solo tienes que ayudarlo, esto tiene que cambiar. Solo tienes que apoyar y luchar, luchar. Obrador nos ayuda y nunca nos engaña. Obrador, la persona que el gobierno sí cambia. Solo tienes que ayudarlo, esto tiene que cambiar. solo tienes que apoyar y luchar, luchar.
Bueno, pues bueno.
Obrador es la esperanza.
Aquí en Morena Mujeres Trabajando. Y les recuerdo que las formas de contactarnos es en el número telefónico 7587-0646, de lunes a viernes en un horario de 10 de la mañana a 17 horas. En el correo electrónico, CEMUG, se los voy a deletrear, S de Sol, E de Enrique, E de M de Mamá, U de Úrsula, J de Javier, espacio, morenadf@gmail.com. Y en el Facebook, Secretaría Morena Mujeres del Distrito Federal Oficial. Se los repito, Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Y recordarles que empezamos nuevamente nuestras escuelas itinerantes de formación política para mujeres, que ha realizado desde hace ya 3 años nuestra secretaria estatal de Morena Mujeres de la Ciudad de México, con la maestra Guadalupe Juárez a la cabeza. De esta secretaría ha salido nuestra revista, única revista de Morena. ¿Y sabe quién la hizo? Mujeres. Morena Mujeres tiene la primera revista de Morena.
De mujeres.
Esperamos que todos la vean. Claro. Estamos ya en el número 8 y próximamente va a salir una sorpresa en nuestra querida revista. Léanla, por favor. Entonces, nuestra maestra Guadalupe Juárez ha sido a la cabeza de estos proyectos tan intensos para las mujeres. Me estoy refiriendo a las escuelas itinerantes, a la revista, al radio, a la revista digital, al radio también por internet, y pues es mucho trabajo, pero nuestra maestra lo hace
da frutos.
Con unas ganas que da envidia. Estamos aquí con ustedes en este bonito tema que es los juegos autóctonos, que estábamos diciendo que al principio, ¿verdad?, eran rituales religiosos, poco a poco se van transformando en juego y posteriormente se transforman en deporte, inclusive en la Secretaría de Educación Pública había una escuela de educación física que creo que ya no existe, y eso realmente a mí me parecía aberrante, porque estuve yo contactando, estuve buscando información, y bueno, desde hace algún tiempo yo sabía que tenían problemas los profesores de educación física respecto a este tema, y realmente yo no sé cómo pueden cerrar una escuela tan importante. Sí, desde la época de los griegos decía mente sana, un cuerpo sano. Sí. Entonces, el deporte es una parte muy importante de la actividad del ser humano, ¿sí? ¿Y en qué momento se transforma el juego en deporte? Pues no lo sabemos, pero tanto el juego como el deporte son indispensables para el desarrollo del ser humano, el desarrollo de su sistema nervioso, de su musculatura, de su coordinación, de sus momentos de ocio. Entonces, es muy importante para la convivencia del ser humano, lo ayuda a socializarse, y en ese sentido, bueno, pues debemos de impulsar a los maestros de educación física, porque allí, precisamente en esa escuela, hay una parte de su programa muy importante que se dedica a los juegos autóctonos, y para esto nuestra maestra Carmen nos va a hablar de
sí, bueno, al respecto, efectivamente dejó de ser una política pública la inclusión de los juegos autóctonos en las actividades cotidianas. De hecho, se quitaron horas.
Ah, sí.
Entonces, eso pues sí es muy contradictorio, dado que tenemos una sociedad infantil, una comunidad infantil obesa, donde sí es necesario pues que los niños interactúen más de manera motriz, dado que en sus casas tampoco hacen un deporte, ¿no? Entonces sí es fundamental el que tengan, primero, que les regresen más horas de clase a los niños de educación física. Y a cualquier niño que le pregunten, ¿cuál clase te gusta más? Educación física. ¿No? Entonces no entendemos y nos ceñimos a veces a patrones no tan elementales. El niño quiere jugar y aprende más jugando.
Sí, claro.
Estando sentado en una en un aula, ¿no? Entonces creo que pudieran compartirse más valores de otra índole que de esta manera. Bueno, sí se quitó dentro del programa de los profesores de educación física los juegos autóctonos y se ponderó otro tipo de juegos como los juegos de mesa. El caso del ajedrez, y hay campeonatos de ajedrez desde hace unos 5 o 10 años atrás. Empezó ya este cambio de política. No digo que sea negativa, me parece que es también muy importante el juego del ajedrez, pero dadas las condiciones de la comunidad infantil, que en su mayoría está en obesidad y sobrepeso, pues es necesario hacer más actividades motrices. También comentar que existe, bueno, primero mandarle un saludo a Armando Padilla y a Salvador Abad, que fueron quienes iniciaron este encuentro de juegos autóctonos. Hay que comentarlo y decirlo, ¿no? Que empezó en el 2005 y bueno, pues ellos estuvieron en la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales. Al empezar a observar que empezaba a tener un crecimiento a nivel mundial, por eso es que se fueron ellos a Italia a ver hacer una exposición allá. Empezaron a darse cuenta también que aquí en México existe la Asociación Internacional de Juegos y Deportes Tradicionales, existe una Asociación Panamericana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, y lo mejor es que ya existe un reconocimiento ante la UNESCO. Entonces esta situación es muy importante para el rescate de la de la identidad, ¿no? de los pueblos originarios. En 1997 se funda la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos Tradicionales, es una asociación civil aquí en México, y ellos organizan encuentros nacionales, ¿no? Entonces, pues bueno, sí es muy importante empezar a hacer sinergias con otros estados y, como usted mencionaba, sobre América Latina, ¿no? También esta parte. Y es algo que necesitamos, y creo que nuestro presidente tiene un ahínco en generar y en exaltar todos estos valores que tenemos como pueblos originarios, claro, ¿no? Que no tiene el vecino Estados Unidos, ¿no? No tienen, pues de hecho la poca raíz que tenían la exterminaron, entonces claro, no existe esta identidad cultural y una raíz que les permita estar orgullosos, ¿no? De lo que son. Entonces es importante primero que las nuevas generaciones lo conozcan, ¿no? Porque creo que también se les olvida y tienden mucho a imitar, ¿no? Y a preferir
imitar lo occidental, precisamente.
Esta occidentalización. Sí. Entonces, bueno, pues sí, retomemos también las cosas muy valiosas que tenemos, esta cosmogonía que estaba entre nuestros pueblos antiguos y ancestrales, donde consideraban pues a las deidades como la naturaleza, el sol, el agua, pues algo fundamental para su subsistencia, ¿no? Y que nos hemos olvidado y que hemos sido pues más bien un pueblo de exterminio y de consumo de recursos y uso de recursos, y no estar viendo que somos una especie más en todo equilibrio y que tenemos que medirnos, ¿no? Entonces, bueno, pues cedo aquí la palabra a Gloria, que tiene mucho que platicarnos. Claro, pues,
Gloria, dime,
sí, gracias.
¿Cómo son financiados estos juegos? ¿Si has tenido alguna dificultad para conseguir los fondos? Porque pues en realidad, como dice Carmen, es muy importante, y si las tienes, bueno, yo pienso que hay que buscar las rutas adecuadas para obtener esos recursos, porque sí es muy importante este tema. Adelante.
Gracias. Sí, efectivamente me ha costado mucho trabajo. Ahorita estamos viendo un vínculo, estamos tratando de abrir ese vínculo con la delegación, bueno, con la alcaldía de Milpalta, para que se nos pueda apoyar con recursos económicos, porque los premios efectivamente son en cuestión de recursos económicos, no en especie. Entonces sí, la verdad hay algunas autoridades que efectivamente no les interesa invertir en la cultura y ni en el deporte. Entonces sí nos hemos dado a la tarea pues de hacer presión para que las autoridades vean que el enfoque no solamente es en cuestión de una comunidad, esto viene siendo, ¿verdad?, en cuestión de nuestro país, de nuestra nación. Hay que rescatar los valores, como decía Carmen, ¿no?, de todos estos niños y de nosotros mismos, los adultos, que ya los hemos perdido. ¿Por qué? Porque la tecnología que ya ha estado avanzando, ¿verdad?, nos ha sumergido, ¿verdad?, a ser apáticos. Uh-huh. Apáticos a los juegos tradicionales autóctonos de nuestro país. Entonces, estamos perdiendo cultura, estamos perdiendo identidad, como lo comentaba mi compañera Carmen, ¿verdad? Y entonces, sí, efectivamente, y más como mujeres, sí se nos ha, la realidad, no ha habido esa apertura para la mujer en las en las alcaldías, como para darnos un respeto, ¿no? De hecho, acabo de llegar de una alcaldía, ¿verdad?, que no es Milpa Alta, uh-huh, y me tuvieron 3 horas esperando ahí para ver si me daban un recurso para cultura, para deporte, y perdón, ¿verdad? Yo tenía el compromiso, entonces pues desafortunadamente no, ni pasé, me fui un poco molesta, digo, porque es una falta de respeto que nos dejen 3 horas esperando, ¿no? Y más si saben que es un evento para el pueblo, si son servidores públicos, sirven al pueblo, o sea, la máxima autoridad es el pueblo. Entonces, ¿cómo es posible que me dejas esperando 3 horas en lo que tú estás a lo mejor en tu oficina? No sé, a lo mejor sí tienes ocupaciones, pero mejor di, no puedo este día. Y con todo gusto, pues no, yo no hubiera quedado mal en otro lugar, ¿no? Pero bueno, efectivamente, también las mujeres somos, no tenemos ese valor, a veces nos falta. Digo, no lo digo por mí, pero sí en las comunidades no se quieren integrar a los comités porque efectivamente la autoridad no nos toma en cuenta, ¿no? Tenemos esa problemática de que cuando te vas a pedirle un apoyo a la autoridad, pues te dice, no, pues sí, simplemente no hay, ¿no? O sea, no tenemos en nuestro plan de trabajo, pues invertirle al deporte ni a la cultura, ¿no? Entonces sí ha sido difícil, está siendo un poco complicado, les comentaba, pero estamos en pie de lucha porque las mujeres somos así, ¿no? O sea, somos muy persistentes, tenemos claramente nuestros objetivos y hacemos todo por llegar a ellos, ¿sí? Un claro ejemplo, ¿verdad?, es que pues en el comité ya hay mujeres que no se había, que no querían, hay mujeres jóvenes también. Y creo que ahora queremos que este evento no solamente sea nacional, estamos viéndolo que también pueda ser internacional, ¿no?
Qué bueno, me da mucho gusto que eso suceda, y como pues lo dice nuestra revista en voz alta, las mujeres tenemos muchas veces, aunque nos tachen de histéricas y de que siempre alzamos la voz o estamos peleando, pues es que así debe ser, porque si no se nos da el derecho que debe ser como seres humanos, lo tenemos que reclamar, y así lo dice nuestra revista, pues sí, en voz alta, porque si nos tratan con equidad, con igualdad de género, ya no tendremos que alzar la voz, simplemente por ser seres humanos nos tienen que dar ese respeto, nos tienen que dar ese derecho a expresarnos y a reclamar lo que es nuestro, nuestras libertades, nuestras decisiones se tienen que respetar. Entonces, me da mucha pena esto, compañera, y en algún momento que regreses tú diles, pues en el proyecto alternativo de nación de nuestro presidente, en el número 46, sí, porque son 50 puntos del proyecto alternativo de nación, en el número 46 aquí dice, cuidaremos el patrimonio cultural de México, estimularemos la creación artística desde la educación básica y apoyaremos a la música, los artesanos, los escritores, los pintores, los escultores, los cineastas y a quienes se dediquen a la creación y a la promoción artística y cultural. Y esto que ustedes están haciendo es promover la cultura,
claro,
la cultura histórica de nuestras tradiciones, de nuestras raíces, y además se refleja en la salud, en el desarrollo de los niños. Entonces, y en la formación de valores, porque como ya lo indicamos, muchos de estos juegos, a la hora de estar jugando, fomentan ¿qué? Pues la honradez, fomentan la tolerancia a que pueden perder o pueden ganar, uh-huh. Entonces el trabajo en equipo también. Entonces todos estos juegos tradicionales dan una socialización de todos nuestros niños, que más tarde cuando son adultos se refleja cuando son integrantes de un equipo. Entonces eso ayuda a la formación social del pueblo también y lo apoya, porque si nada más ahora se dedican como lo aquí hemos mencionado, a la tecnología, a la tablet, a estar picando,
claro,
al telefonito, pues eso no nos deja nada, porque inclusive son juegos violentos, son uh-huh. juegos que no los deja desarrollar su creatividad, su cerebro se enfoca nada más a esas actitudes negativas de la sociedad, porque pues muchas veces los padres y madres no pueden estar eligiendo el juego en internet que sus hijos están haciendo, y entonces sí son juegos nocivos para uh-huh. ellos, porque son juegos violentos que los inducen a tener una conducta violenta y no van a dilucidar entre lo que es realidad
y virtual,
lo que es juego, uh-huh. lo que es virtual y lo que es real. Entonces allí quizá el cerebro se confunde, sí, porque sí. nuestro cerebro pues no va a evolucionar de acuerdo a la tecnología. Nosotros como seres humanos todavía tenemos necesidad de ciertas actividades para que nuestro sistema nervioso se desarrolle, como el hecho, pongo un ejemplo, el gateo en los niños.
Sí, ¿sí? Es fundamental. Sí.
Antes, ¿qué hacíamos? Poníamos a nuestro niño en la andadera y ahí iba el niño para allá y para acá y para acá. ¿Y qué pasó después? Que los médicos, los psicólogos,
pediatras,
todos los pediatras que están involucrados en el desarrollo neuromuscular de los niños, dijeron fuera las andaderas. En muchos países están prohibidos y los niños vamos a ponerlos a gatear. ¿Por qué? Porque el gateo nos ayuda a la coordinación motriz. La maestra Diana Angélica nos va a hacer el favor de abordar
solo este tema. Sí, solo un comentario sencillo. Hablando de desarrollo neurológico, bueno, el juego es importante en los niños, pero ¿qué creen? Que también en los adultos mayores. Ajá. Entonces, por decir, y es bien importante, ¿no? Porque también hay mucha población ya de adulto mayor y que es también, pues, muy activos. Nuestros adultos mayores ahora, de verdad, es un cúmulo de sabiduría, expresión y actividad, ¿eh? O sea, ya no es el abuelito, la abuelita con los lentes y todo así canosito y en la mecedora, no. Ahora ya son súper activos y qué bueno. Entonces, hablando de desarrollo neurológico y juego, pues, en gerontología, precisamente, pues sí se vuelve a retomar ese tipo de juegos como los niños, o sea, los abuelitos también los ponen pues a jugar el juego de la lotería, el juego de la memoria, rompecabezas, porque todos esos juegos vuelven pues a activar lo que es la plasticidad neurológica. Y entonces nuestros viejitos pues sí se vuelven más activos y muchas veces es precisamente cuando juegan pues con niños. De hecho, hay proyectos, por decir, en España, donde juntan guarderías de niños con los adultos mayores, con asilos, y han tenido muy, muy buenos resultados. Y bueno, yo tuve una experiencia maravillosa también, y nunca se me va a olvidar porque un día a mí me estaban tomando la presión en un hospital, y llegó un adulto mayor y le dice a la enfermera, le dice, no sé qué hacer porque no tienen, o sea, no me han dado la medicina que yo requiero para mi tratamiento neurológico. Y la enfermera volteó y le dice, mire, yo le voy a dar la mejor medicina de la vida y la más maravillosa. Siéntese a jugar con sus nietos, si tiene nietos, con los niños, si hay niños cerca de su casa, se siente a jugar con ellos. Y esa es la medicina más maravillosa que usted puede tener también para activar su cerebro. Y se me quedó tan
grabado, yo dije, qué hermosa y qué maravillosa es la vida, porque el ciclo de la vida también es eso, ¿no? Que los adultos mayores son tan sabios que también se vuelven a reactivar en el juego con los niños, y los niños aprenden también con sus abuelos, ¿no? Todas las tradiciones, valores y demás. Entonces, es también una cuestión de socialización de nuestros adultos mayores. O sea, nuestros adultos mayores hay que integrarlos también a actividades de juego. O sea, el adulto mayor actual es un cúmulo de conocimientos, es un cúmulo también de motivación para nuestros niños. Y pues también para nosotros, ¿no? Aprendemos mucho de ellos. Es lo único que quería comentar. Ajá, gracias.
Bueno, yo quisiera comentar respecto a lo que se ha enfrentado Gloria. Ahorita lo dice como de manera muy breve, ¿no? Uh-huh. Pero quisiera un poco ejemplificarlo o narrarlo más fehacientemente posible. ¿Qué son estos juegos? Uh-huh. Estos juegos se hacen en un campo deportivo ecológico, ¿no? Muy grande. Tiene una cancha de fútbol, dos de básquetbol, y hay un espacio muy grande para el estacionamiento. Uh-huh. Entonces, estos juegos pues tienen que contemplarse la logística de la lona, los micrófonos, el sonido, los premios, protección civil, estar claro, organizando las temáticas de los juegos y que alguien esté responsable de cada uh-huh. juego, el hacer las gestiones. Entonces, a lo que ella se refiere es ir a la delegación o la alcaldía, meter su oficio, claro, ¿no? Para solicitar los premios en otra área, para solicitar las lonas en otra área, para los para la
la seguridad,
la protección civil, ajá, seguridad, protección civil. En otra para el diseño del cartel. Uh-huh. Ya cuando le dan los carteles,
la difusión,
tiene que andar pegándolos uh-huh. en todas las coordinaciones, ¿no? El hacer todas estas gestiones pues son de manera honorífica. Uh-huh. ¿No? Porque pues no hay un recurso como tal para que ella lo pueda hacer. O sea, claro, quien se quiere aventar a hacer, organizar, pues sí, te apoyamos, pero con esto, y ella es la que tiene que andar ahí como moviéndose, ¿no? Entonces, estos son, digamos, los temas por los cuales muchas mujeres no se dedican a ser gestoras. Okay. Yo creo que hay muchas mujeres talentosas en la comunidad, pero también no es muy pues común y bien visto, ¿no? Ajá. Que las mujeres, y yo creo que más las casadas, ¿no? Anden haciendo este tipo de situaciones. Quienes estamos involucradas, claro, o inmiscuidas en este tipo de gestiones, somos mujeres que estamos o solteras o separadas, claro, y que tenemos esta autonomía para hacerlo. Entonces, ¿cómo es este rol de género más arraigado en los pueblos originarios donde no es como bien visto, ¿no? Que anden ahí organizando.
Que la mujer organice. Demás,
exacto, ¿no? Uh-huh. En el caso de, hay un grupo que, bueno, voy a traer en otra ocasión, espero que puedan acompañarme las compañeras, es una asociación civil que se llama Mujeres, las Mujeres de Atocpa. Uh-huh. Son mujeres que se dedican a traer grupos folclóricos de diferentes partes del mundo a San Pedro Atocpan, donde se hace la Feria del Mole.
Ajá.
Pero el grupo y la comisión es solamente de mujeres.
Okay.
Precisamente un poco a lo mejor conservando esta parte, ¿no? Más pues de que no exista más hombres cerca de ellas, ¿no? Bueno, entonces continuamos.
Okay. Sí, pues una pausa. La autonomía de las mujeres pues es muy importante y eso lo sabemos. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Gracias por seguir con nosotros.
La historia de México tiene los nombres grabados y de villanos, la historia lo mismo recuerda tiranos.
Y yo les quiero poner una adivinanza, a ver quién la adivine. Fíjese que yo, consultando los juegos autóctonos, encontré una adivinanza. Dice así, fíjense muy bien, también los que me están escuchando, a ver si adivinan. Dice, para bailar me pongo la capa, para bailar me la vuelvo a sacar, porque no puedo bailar con la capa, y sin la capa no puedo bailar. A ver, ¿qué es?
El trompo.
Sí, eso te iba a decir, sí, ¿no?
El trompo.
Es algo que baila.
Claro que sí. El trompo bailador.
Nuestro juego autóctono, que nos estamos refiriendo a él, porque, sí. Porque realmente, les voy a repetir, dice, para bailar me pongo la capa, para bailar me la vuelvo a sacar, porque no puedo bailar con la capa, y sin la capa no puedo bailar. Y aquí nuestra amiga Carmen.
O sea, se gana una palomita.
Una estrellita. Es trompo, en efecto. El trompo es uno de los principales juegos tradicionales de México. Y entonces decían que ya los hacen los chinos de plástico, dan mejor policía, tacones y todo. Pero no es lo mismo, porque el trompo nos ayuda a la motricidad, a la situación de la estabilidad, y no es lo mismo un trompo, porque hay trompos de todo tamaño, pero siempre deben ser de madera. Y si ustedes se acuerdan del juego del trompo, creo que se pone un círculo y allí lo avientan y luego le jalan la cuerda y se queda el trompo bailando. Y entonces van los jugadores,
que meten
la mano y les va a bailar aquí en la palma de la mano, ¿verdad?
Sí.
Luego hasta le hacen así, ¿verdad? Hasta que ya dejan, o se lo pasan, ¿verdad?
No, la idea es que lo dejen bailando sobre una moneda.
Entonces, más específico.
O sea, sí lo recoges y después lo colocas ahí en la moneda,
ajá,
pero sí con cuidado para que no se vaya a salir.
Muy bien. Sí, todo es una serie de actividades que implican motricidad,
suertes,
cálculo, suertes. Cálculo. Entonces, este juego de trompo tiene que ser de madera, no tiene por qué ser de otro material. Y entonces allí los esperamos en estos juegos. Ya dijo la compañera que hay bastante espacio para que se estacionen, y son espacios lúdicos que ustedes van a aprovechar para aprender, para educar a sus hijos y para satisfacer esa curiosidad que nosotros tenemos acerca de este tema tan bonito,
sí,
y pues tan importante para los niños y para los 23, adultos también.
23,
vamos a mandar saludos. Miren, está con nosotros Gabriel Arias, Arturo Castillo, Gregorio Velázquez, saludos. María del Socorro Franco, Luis Artesán, Sergio Jiménez, María Crespo, Consuelo Barajas, Sandra López, Patricia Pizaña, Pancho Ornelas, Olga de la Cruz, Juan Carlos Salmerón, Zenaida Jerónimo, Irene Jiménez, Elvia Barahona, desde Nayarit. Saludos, Nayarit. Max Rodríguez Romo, Arturo Luis Hernández, Irene Jiménez, desde Quintana Roo. ¡Ay, Quintana Roo! Saludos, esas playas tan hermosas, tan bonitas, Azul Caribe. Entonces, la compañera Carmen nos va a redondear algo de los juegos y de este importante evento que se va a realizar en marzo, ¿desde el 21 de marzo?
No, es el 23 de marzo, y va a haber también comercio para aquellos que vayan y nos visiten. Va a haber gastronomía de la región, para que ustedes no lleven sus tortitas, sino ahí también va a haber quesadillas, gorditas,
que prueben la gastronomía. Tojitos,
y que prueben nuestra gastronomía, claro que sí.
Sí, va a haber de todo, es una muestra de todas las tradiciones ahí en Milpalta, que es una delegación tan grande, tan bonita, con bosques y zonas naturales, sí, que ellos se van a encargar de cuidar, porque es un patrimonio ecológico para toda la ciudad. De nuevo, nuestros bosques, yo les invito a que cuiden las áreas verdes, los bosques, a que siembren arbolitos, a que los adopten, a que los rieguen, porque realmente sin áreas verdes no tenemos oxígeno que respirar. Ya les he dicho en otros programas que esas películas que actualmente salen, que todo es de plástico y muy limpio y que ninguna maceta, ningún área verde. No es cierto. El ser humano tiene su origen y el ser humano es parte de la naturaleza.
Claro.
Y debemos de convivir con la naturaleza. Respiramos oxígeno, necesitamos movimiento para desarrollar nuestros músculos, desarrollar nuestro sistema nervioso. Y entonces, rescatando estos juegos, rescatamos muchas cosas, tanto juegos corporales como juegos de mesa, que pueden ser también muy útiles para desarrollar la mente, como es el ajedrez, ¿verdad? El ajedrez, los rompecabezas, también son juegos tradicionales. Y quiten a sus hijos del aparatito, por favor, porque no les deja nada bueno. Y es tecnología, la tecnología es una herramienta. Una herramienta a usar y sí muy importante, porque pues tenemos que recurrir a ella para buscar información, pero es adictiva. Esos juegos son adictivos y muchas veces nos los venden. Y luego los adultos han hecho también del juego una adicción y se van a jugar a los casinos. Pues, ¿qué es eso? Esos casinos son no más que destinaderos. Porque para que ganen una vez es porque dicen salen muy contentos, ah, ya gané 2,000 pesos, pues sí, pero ya te costó 7,000, 8,000 bueno, pesos allí en la maquinita. ¿Qué te desarrolla? ¿Qué te deja esa maquinita? Nada más con un dedo estar oprimiendo, ¿no?
Claro.
Sí. Así. Sí. Entonces, una forma de desarrollar el cerebro, la creatividad, que te haga pensar.
Sí.
Entonces, los adultos también estamos cayendo en esa adicción. Por favor, si ustedes me escuchan, la señora, los señores, ese dinerito guárdenlo y se van a Milpalta.
Exacto.
Bueno, en las otras exhibiciones de los encuentros autóctonos allá en Milpalta, lo que yo observaba es que muchos de los competidores son precisamente adultos mayores o gente
mira, qué interesante.
Madura. ¿Por qué? Pues porque fuimos quienes pudimos o sabemos usar esos juegos, ¿no?
Exacto.
O sea, no es una coincidencia. A lo mejor los niños sí quieren participar, pero pues por ejemplo no conocen la de la rayuela o o los papalotes, ¿no?
Entonces, digamos, los monitores de los juegos van a ser adultos mayores, porque es como no, importante.
O sea, son mesas que se ponen.
Ajá,
dicen,
okay,
a ver, esta es la mesa del la resortera, tiro de resortera.
Ajá.
Tiro blanco de resortera. Entonces, hay categorías de hombres y de mujeres. Entonces llegas tú en la mañana y dices, yo quiero participar en este. Entonces, a ver, su nombre, mujer o hombre, ¿no? Pues qué mujer, qué edad. Y ya te colocan en las categorías.
Okay.
Y ya vas a la otra, como las kermeses, que si se guardan las kermeses.
No, claro, yo me casé varias veces en todas las kermeses.
En otro puesto, donde hay otra mesa, sí, en las kermeses.
Me divorcié varias veces en las kermeses.
Otra mesa, por ejemplo, para las canicas, dice, yo también quiero participar en las canicas. Uh-huh. Ah, bueno, entonces este tema es de en la mañana llegas y te inscribes a las mesas que quieres y ves en los horarios y ya te participas ahí en las categorías que tú quieras. Okay. Lo que yo me percaté hace unos años cuando fui es que muchos de los que practican tanto el valero como la rayuela, el yoyo, pues son gente en ese entonces eran de 30 para arriba, ¿no? Porque a lo mejor no manipulan los niños tanto el yoyo. Hay algunos que sí, ¿no?
Sí.
Entonces la idea es cómo se permite y cómo se pasa la estafeta a las nuevas generaciones.
Exacto.
Otra parte importante en el caso de los trompos, hay muchos niños en las escuelas primarias, se pone de moda, ¿no? De repente los trompos y ya se pone a la hora
como maratón
a la hora del recreo jugar, ¿no? Pero es muy diferente aventar un trompo así de plástico
que uno de madera por el peso.
El peso es diferente. Entonces, en ese sentido, los niños también empiezan así como a distinguir entre pesos, ¿no?
Uh-huh.
Y pues se necesita, se imprime más fuerza, ¿no?
Uh-huh,
si es
claro.
Uno de madera que si es uno de plástico.
Sí.
Entonces, bueno, también comentarles que en el caso de una otra de nuestras comunidades, son 12 pueblos en la delegación Milpalta, en San Agustín Otenco, en el mes de noviembre se lleva a cabo un concurso internacional de globos de Cantoya.
¡Ay, qué padre!
Entonces se hace durante 3 días, 30, 31, 1 y 2, son 4 días, y es un concurso internacional donde participan diferentes categorías, pero ahí son por el número de pliegos, ¿no? Hay unos, ya los jumbo, donde sí se necesitan como grúas para poder inflarlos y poder llevarlos. Son muy bonitos, pero también algo que me gusta y quisiera como externar es que existe un grupo de jóvenes, y eso es algo muy como notorio, novedoso, que practican la pelota purépecha y han ganado premios a nivel nacional. Jóvenes de esta comunidad de San Agustín Otenco.
Carmen, una pregunta, ¿en qué consiste la pelota purépecha? ¿Los purépechas de dónde son originarios?
Me van a reprobar.
Búscalo en Google.
Sí, hay que buscarlo. Bueno, el juego consiste, yo los he visto jugar porque juegan en una cancha de básquetbol sobre asfalto. Tienen una especie así como de garrochas. De garrochas de madera de metro y medio más o menos. Es una especie como juego de hockey.
Ah, y sí, sí lo vi.
Entonces, en la punta de las de estas garrochas están cubiertas como de cuero. Y la pelota es entre de cuero y de caucho.
Okay.
Y entonces la idea es es tipo hockey. Esa es la pelota purépecha.
Pero fíjate que qué interesante cómo los jóvenes recuperan el amor a sus raíces y además toman el banderín hacia.
Pero no solo eso, sino que
el extranjero,
es
¿no?
mixto.
Ah, o sea, hay hombres y mujeres. Claro.
Yo sí los he visto ahí practican, y están combinados, pues. Y a veces a la pelota le ponen alcohol y entonces ya con fuego, ¿no?
Con así fuego.
Bueno, es otra modalidad, ¿verdad? Okay. Pero, sí, bueno, lo que es más común es ese tipo de juegos, y estos jóvenes sí han ganado han ido a campeonatos a nivel nacional.
Okay.
Entonces, pues es algo muy, digamos, interesante.
Claro.
En esta situación.
Okay, sí, sí.
Y son de Michoacán. Gracias por el dato.
Es que es tan diverso y bueno, tenemos tantos grupos étnicos que luego uno pues, se confunde así, pero es maravilloso, ¿no?
México es un país rico en etnias.
Claro.
Sí. En etnias, en grupos étnicos, en idiomas, en vestimenta.
Pero no solo eso, para que se animen a asistir en la gastronomía, bueno, comentarles que la alcaldía de Milpalta tiene una superficie de 28,000 hectáreas aproximadamente, que compone una tercera parte de una quinta parte de lo que es ahora la Ciudad de México. Insisto y vuelvo a comentar en todos los programas, yo no estuve de acuerdo en que se le llamara Ciudad de México, porque lo que es nuestro Distrito Federal, la mitad de superficie es suelo de conservación.
Okay.
Lo que es, son 7 delegaciones rurales, o eran 7 delegaciones rurales, Magdalena Contreras, Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan, Milpalta, un poco de Gustavo Amadero. Bueno, son las 7 delegaciones que tienen suelo de conservación, es decir, que la mitad de la superficie tiene bosques y la otra mitad pues es completamente urbanizada. Para el caso de Milpalta, estas 28,000 hectáreas, un 10% es zona de casco urbano, entonces muy chiquititito,
claro.
Y 15,000 hectáreas son bosques y el resto es zona de cultivo. El principal cultivo que se daba hasta antes de los años 70 fue el maíz y el frijol, la calabaza, pero en 1970 hubo la introducción del nopal verdura. El nopal lo trajeron de Puebla, fue una especie introducida, el Opuntia, y esta variedad de nopal, pues por muchos años, hasta hace una década, Milpalta era el primer lugar en la producción
de nopal.
A nivel nacional de nopal.
Me acuerdo,
verdura sí. Aquí en Milpalta.
Está también la feria del nopal,
se
¿no?
hacía una feria del nopal, por muchos años se ha dejado. Es como esto, ¿no? Lo que está retomando Gloria. Igual este encuentro de juegos autóctonos se dejó de hacer durante 3 años, ella lo va a retomar. El caso de la feria también, pues por diferentes circunstancias no se ha ejecutado, pero sobre todo pues a lo mejor por falta de gestores, ¿no? Entonces Pues van a encontrar una variedad muy amplia, tanto de moles, porque otra de nuestras comunidades es San Pedro Atocpan.
Bueno,
algo también paradójico es que ahí se produce muchísimo el mole, pero ninguno de sus ingredientes se produce en Milpalta. Entonces, aunque suene paradójico, pues, ¿no? Pero finalmente, pues se hace ahí la feria, es uno de los sitios más visitados de toda la ciudad, y bueno, pues se tienen estos dos elementos básicos para tener la la gastronomía mexicana, ¿no? Tradicional, el mole, el nopal en todas sus variedades, nopalitos con huevo, nopales en escabeche, nopales compuestos, nopales con charales, con atún, con cremita. Bueno, son muy buenos porque tienen mucha fibra. Entonces es muy bueno para los diabéticos, son económicos. Ese es otro problema que tenemos ahí respecto a la economía de Milpalta, se basa principalmente en la comercialización del nopal, y pues esa fluctúa mucho, ¿no? Pero bueno, pues hasta aquí los pregunta, dejamos.
Entonces, para confirmar, por favor, queridos oyentes, cibernautas, anoten la fecha de esta bonita
festival de encuentro
de recopilación de los juegos autóctonos para que ustedes asistan. El primer día, ¿cuál sería? ¿El 23?
Solo va a ser un día.
Solo es,
¿verdad, Gloria?
Sí, un día nada más.
Bueno, un día, entonces no pueden fallar. El día 23 de marzo.
A partir de las 10 de la mañana.
A partir de las 10 de la mañana. ¿Será sábado o domingo?
Es sábado.
Es un sábado, así que no tienen pretexto para fallar. El 23 de marzo, anoten, pongan con rojo allí un asterisco
en su agenda.
En su agenda, para que vaya toda la familia y aprendamos mucho de estos bonitos juegos autóctonos que nos hace la compañera Gloria y la compañera Carmen, de ser las organizadoras y las promotoras de estos juegos autóctonos de nuestra Ciudad de México. Y vamos a apoyarlas. Vamos a apoyarlas asistiendo y consumiendo allí todo esta gastronomía tan rica que se da en esta demarcación y tan bonita, llena de bosque. Vamos a respirar aire puro. Entonces ellas también aman la naturaleza y están dispuestas a conservar sus bosques.
Claro.
Y donde no hay bosques, pues figúrense, pues no hay vida, ¿verdad? Entonces esas resorteras
son para las botellitas
de plástico, las canicas, el papalote, el trompo, todos esos juegos los verán ahí y aprenderemos mucho ese día y vamos a reencontrarnos con nuestras raíces, que nuestras raíces son únicas, incomparables. México tiene raíces históricas. Nuestro país, que las debemos de salvar, de recuperar, de estudiar. Entonces los esperamos.
Una pregunta, Gloria, respecto a, supongamos que una familia quiere participar y llegar, pero no cuenta con ni trompo, ni con resortera, ni con nada. Okay. Puede llegar, pero y si quiere participar, Hay gente que se dedica a vender resorteras.
Sí, de hecho, palotes. Nosotros vamos a tener la venta de todos los juegos autóctonos ahí por artesanos. O sea, nosotros vamos a impulsar a nuestros artesanos de la región que hacen esos juegos y van a estar ahí para que ustedes también, si no traen un juego, pues ahí lo puedan comprar. Y va a haber un taller de papalotes para que los niños que hagan su papalote y lo vuelen también. Claro que sí.
Claro, hay suficiente espacio. Sí, está bastante amplio lugar para que todos ustedes puedan disfrutar de estos juegos autóctonos y con sus hijos convivir, y va a ser un placer para ustedes y una fecha inolvidable para sus hijos.
Claro.
Y también para ustedes. Acostúmbrense a jugar con sus hijos, aléjenlos de los juegos electrónicos. La tecnología actual es una herramienta, pero desgraciadamente pues es adictiva, pero no nos deja nada. Cuando lee uno un libro, es muy diferente leerlo en internet, ¿verdad? Entonces, un libro lo puede traer uno bajo un brazo, leerlo bajo de un árbol, con la luz del sol, y bueno, pues tiene muchas ventajas, ¿verdad? Los libros impresos, en cambio en el internet, bueno, estamos sometidos a que se me acabó la batería.
Ya se acabó el libro y se me acabó la batería.
Sí, que es lo más interesante del libro, ya se me acabó la batería, o ya no me llegó el chat. Entonces, vamos a usarlo como es la tecnología, es un gran avance de la humanidad, pero es una herramienta. Y tenemos que disfrutar de todas estas actividades que nos está ofreciendo la delegación de Milpalta. Pues tenemos unos minutitos para despedir el programa.
A ver, Gloria primero.
Gloria, Diana, ver, y después Carmen para despedir nuestro programa.
Bueno, pues les agradezco mucho la invitación. Y les invitamos a la alcaldía de Milpalta, es una región hermosa donde van a encontrar mucha diversión y aparte esparcimiento y una sana convivencia con su familia, ¿no? Y entonces están cordialmente invitados el 23 de marzo a partir de las 10 de la mañana y muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Gloria, por organizar estos bellos juegos y también a Carmen. La profesora Diana nos va a hacer una pequeña.
Bueno, pues yo siempre me despido diciéndoles que acuérdense que venimos a amar y a ser amadas y bueno, pues a través del juego pues vamos también pues a cultivar el amor en nuestros niños, en nuestros sobrinos, en bueno, todo, ¿no? Entonces hay que ponernos muy juguetonas esta semana. Gracias a todos.
Bueno, pues yo quiero agradecerles a todas y a todos su atención. Ojalá que nos puedan acompañar el día 23 de marzo desde la mañana hasta la tarde para que se puedan pasar un buen fin de semana acompañados de toda la familia, niños, abuelo, que se vayan a relajar y que exista más comunicación y hermandad entre familias. Uh-huh. Eso es fundamental. Entonces, bueno, yo con esto me despediría.
Gracias, Carmen, y pues como siempre aquí en Radio AMLO estamos publicitando pues la República Amorosa. Claro que sí, la que nuestro presidente amor nos está dando el ejemplo, claro. Porque él no acepta confrontaciones, no va a usar ninguna represión, todo es diálogo, y entonces vamos a estudiar las causas de cada quien, y nos vemos y nos escuchamos el próximo martes del 3 a 5 de la tarde en este su programa Morena Mujeres Trabajando desde el DF, ahora Ciudad de México. Saludos a la maestra Guadalupe Juárez, que tan amablemente ha generado estas actividades para mujeres y que tanto se ha preocupado por el bienestar actual de la mujer y su formación. Les recuerdo, por favor, sigamos haciendo comunidad. Gracias por vernos y escucharnos. Los dejamos en el siguiente programa de Poesía Morena y Algo Más, con nuestra compañera y amiga Rosario Salazar desde la hermosa Mérida. Muchas gracias. Hasta luego.